Estás escuchando FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo. Comenzamos.
Hola a todos los que nos están escuchando, mi nombre es Abraham González y bienvenidos una vez más a este podcast llamado La Filosofía de los Viajes en el Tiempo, donde les vamos a traer muchísimos temas, reviews, reseñas y, como ya saben, cada semana, bueno, a veces cada semana porque no siempre grabo. De hecho, no había grabado la semana pasada porque sentía que no había nada en el cine, creo que solo estaba Mamma Mía 2.
Sí, de hecho. Sí.
Y ya, pero esta vez pues ya salieron cosas más interesantes en el cine, también estuvimos viendo algunas cositas ahí en Netflix para hacerles la reseña, para saber qué es lo que pueden ver y qué es lo que no deben ver. Y esta vez tenemos como invitado a...
Juan Carlos Rodríguez.
¿Por qué no les cuentas algo de ti?
Pues estudio contaduría pública en la Facultad de Contaduría y Administración de la UADY, en pues Mérida, Yucatán. Y pues me gusta salir, me gusta el antro, me gusta la fiesta, pero de vez en cuando como que me gusta ver series, me gusta ver películas y pues trato de comportarme como el público normal, común y corriente. Entonces, pues gracias por invitarme.
No, de verdad está muy bien porque generalmente invitaba a puro comunicólogo, pero luego veo y digo, también se trata de que se una gente que no está muy ajeno, porque luego, o sea, yo luego me dicen que soy muy pesimista luego en mis cosas, pero es porque es mi ojo comunicólogo, sí. Que ya me gradué, entonces, nada más por eso. Pero sí, muchas gracias por estar acá, Juan Carlos. Ya sabes de que primero vamos a empezar con la sección del Six Pack, que son tres recomendaciones en 15 segundos cada uno. Si te equivocas, pues ya valió. Y ahorita, ¿te parece yo comienzo para que veas cómo lo hago?
Sí, sí, claro.
Perfecto.
Es mi sección favorita, es secreto, ¿eh? Ah, no te ves tan alto.
No, quedamos más o menos normal, ¿no?
O sea, nada más que yo tengo cuatro almohadas.
Mi primera reseña es México Diseña. Es una serie que llegué por accidente en Netflix a ella. Sin embargo, me la quedé viendo hasta que acabé la temporada. Son varios diseñadores mexicanos que les ponen retos para hacer conjuntos en una colección a cambio de muchos premios. Está muy bien realizada, vayan a ver, está en Netflix.
Bueno, pues yo le voy a recomendar un anime que se llama Juni Taisen Zodiac War. Se trata como unos juegos del hambre, pero trata más de la cultura china con los diferentes tipos de signos del zodiaco y como que se van matando entre ellos. Y la historia está muy interesante, es muy corta, vayan a ver, véanla.
Hay una serie en Netflix que se llama The Good Place. Es acerca de una mujer que llega al cielo, o al buen lugar como le dicen, y es el paraíso, y empieza a hacer muchos estragos porque realmente a ella le tocaba estar en el infierno. Entonces está muy interesante, vayan a ver. Son dos temporadas, cada capítulo dura 15 minutos. Fallé
de nuevo. Bueno, yo no sé ustedes, pero lo único que he estado escuchando la última semana ha sido Bloom de Troye Sivan. Vayan a escucharlo, el disco está muy bueno, son 10 canciones, o 11, creo que son 10, pero está muy bueno. Pueden escucharlo en Spotify o en Apple Music, lo que quieran, pero vayan a escucharlo.
Mi última recomendación es Caliuchis, su nuevo disco que se llama Isolation, creo que es su primer disco. De hecho, es una cantante colombiana, es muy buena, muy experimental, tiene colaboraciones padrísimas con los de Tame Impala, con Tyler, The Creator, con Georgia Smith. Entonces vayan a ver, está en Spotify.
Y mi última recomendación va a ser Naomi and the Lies No Kiss List. Es un libro que tiene una película, se trata de dos mejores amigos, un hombre y una tipa, que pues la tipa está enamorada del güey, pero el güey es gay, entonces le baja a su novio. Entonces vayan a ver la película o lean el libro, está padrísimo.
Otra vez.
Uy, puto madre, sí me trabé. Espérame. Sí. Es que güey, ¿estás de acuerdo que el nombre me lleva como 2 minutos?
Sí, yo. A ver, igual abajo les pongo los links para que puedan ver las cosas que recomendamos en el Six Pack. Muy bien, muy bien.
Sección favorita para toda la vida. O sea, he estado practicando porque de que literal has invitado a todo el mundo y faltaba que a mí invitaras. Entonces de que desde el primero dije, apareció este güey. Pues me imagino que la próxima semana voy a salir yo. Me imagino que me va a llegar mi mensaje.
No, pero mira, no te llegó mi fax. No, la verdad es que... igual, y para la gente que lo esté viendo, igual pueden escribirme acá abajo tengo mi correo de contacto. Si les interesa algo, si quieren venir a promocionar algo, si quieren hablar sobre su proyecto, igual escríbame y con todo gusto podemos dar una plática aquí en el podcast para poder ver los diferentes proyectos que hay, y todos están invitados aquí, nada más que
denme chance. O sea, amigos de toda la vida, yo tuve que hacer eso, de que, oye, me hace falta que yo vaya, ¿no?
Invité, no tú. Ya vamos con las diferentes cosas que tenemos. Esta vez vamos a tener como un especial de Netflix, porque no hay nada en el cine. No hay nada. Entonces, solo está La Monja, que es la reseña que vamos a dejar hasta el final. Sin embargo, pues vamos a empezar con las reseñas que tenemos el día de hoy. La primera película que tenemos es Sierra Burgess es una loser. Es una película que está en Netflix, dirigida por Ian Samuels, que realmente estuve viendo un poco de su trayectoria. No tiene nada así como muy relevante. Y está protagonizada por Shannon Purser. Creo que así se pronuncia, que es la que la conocemos como Barb, que sale en Stranger Things, que se pierde en la primera temporada. Y también sale en Riverdale, también sale Christine Frosset, Will Pess y Noah Centineo. También aparece este personaje que es el Ranger Azul, en los Power Rangers, que es como que el mejor amigo de Sierra. Y bueno, ¿de qué se trata Sierra? Es una chica que va en la high school en Estados Unidos, y no es cerca de ser la más popular ni nada. Tampoco es lo que se podría considerar que es bella. Al menos ella no se siente así. Y pues debido a una confusión termina mandándose mensajes de texto con un chico que se termina enamorando de él. Él es el quarterback del equipo de fútbol, es el más popular y ya saben, ¿no? Sin embargo, él realmente piensa que se está mensajeando con Verónica, quien es la chica igual más popular de la escuela, que es súper guapa y que es malvada con todos, ¿no? Entonces, ambas terminan, tanto Verónica como Sierra terminan haciendo equipo para poder hacer bromas con este acontecimiento de los mensajes de texto, y todo se empieza a descontrolar cuando Jamie se vuelve aún más cercano a ellas dos. Entonces, y pues vamos con lo bueno y con lo malo. Es una teen movie 100%, pero algo que destaca, está muy bien hecha, está muy bien planteada los personajes, está perfectamente realizada y tiene un guión excelente. Entonces, para mí sí destaca. Por ejemplo, vamos a poner varias teen movies de Netflix. Está Alex Strangelove, también está Love, Simon, por un decir, creo que esa no es de Netflix, y está esta, por un decir. Esta se lleva de calle a cualquier otra. Está muy bien escrita, muy bien dirigida, y me gusta porque trae algo fresco a Netflix. Ya no es tan subjetivo y tan conflicto de los populares, sino que se va un poquito más profundo que eso. Me da gusto ver que es una película discreta, honesta, no tiene despliegues de producción exhaustivos. Yo creo que algo muy valioso es de que adoras a todos los personajes, en especial a Sierra. En los primeros 2 minutos podemos ver que Sierra está viéndose como que al espejo y se está viendo varios de sus defectos que tiene, ¿no? Como que ella no se siente como una persona guapa, sino ella tiene muchos complejos por su aspecto. Y de pronto dice, tú eres una persona o tú eres una criatura extraordinaria. Y como que en ese momento conectas enseguida con el personaje y haces que tengas un valor más especial.
Te deja prendido desde el principio. Sí. Porque no te lo esperabas.
Sí,
pero... O sea, no es algo que te esperas de un personaje principal. Más o menos ves el tráiler y como que el tráiler y ves más o menos como que... ¿A qué va dirigida la película? ¿O cómo va a ser más o menos el trama? Y no te esperas que el personaje vaya a ser como que fuerte.
Sí.
Tal cual.
Porque a lo mejor ella no se siente... Eso es lo padre. Sierra es muy inteligente. Y creo que ella, su inteligencia va más allá como de su aspecto físico. Entonces, ella sabe de que por dentro es una persona buena, honesta, buena onda. Ajá. Y como que cuando los demás en la escuela la atacan, porque sí la atacan mucho, ella sabe, como que ella está más allá de todos sus complejos. Entonces, es bueno ver este personaje, y realmente me sorprendió ver este personaje en una película, en una teen movie.
El autoestima que ella tiene no es el típico personaje que lo ves desde abajo y va creciendo durante la película, no. Es un personaje que ya tiene la autoestima súper super alto, y pues va a seguir creciendo durante toda la película, entonces...
Eso es genial, y más porque, como estábamos comentando hace rato, ella no se hace la víctima en la película. Ella no es una víctima, sino ella es muy fuerte, lo cual es algo refrescante para una película así. La película fluye con mucha naturalidad, no pasa nada revolucionario. Sierra podemos ser cualquiera de nosotros, todos los de la película podríamos ser cualquiera de nosotros, y está muy bien. Los personajes, como mencionamos, tienen un crecimiento muy muy padre, y es una comedia discreta, da risa, pero no llega a ser irreal, que eso me gustó. El mensaje es muy claro, te hace reflexionar mucho, y lo que me gusta también es de que tiene soporte filosófico. Es decir, en alguna ocasión, como les mencionamos, Sierra y Verónica hacen equipo y ella le está poniendo como la ayuda en filosofía, y de repente sacan a Sócrates, de repente sacan a Platón, sacan a Aristóteles, y de repente empiezan a hablar acerca del complejo de la belleza y que ellos veían en cada uno, y de repente dices, o sea, sí le está explicando lo de Sócrates, pero al mismo tiempo está profundizando en el trama de la misma película, que es la belleza exterior.
Exactamente, igual toman como que frases del libro muy importantes, porque, ajá, by the way, el papá es escritor, el papá y es famoso, entonces... hay partes del libro, o sea, bueno, hay partes de la película donde van tomando, donde el papá le menciona una frase de un libro y pues ella le identifica de qué libro lo está sacando, de qué escritor lo está sacando, pero la frase, pues, directa o indirectamente, pues tiene que ver con el contexto de lo que está pasando ahorita, Sierra. Entonces, siento que sí tiene un buen enfoque, siento que todo lo que le van poniendo a la película, todos esos toques...
Sí.
Pues está muy buena y te mantiene como que al tanto. Tal vez como que a la primera, como yo, un cabrón que pues la ve primera vez y todo, ay, está buena y pues está bonito lo que están diciendo y todo, pero wow, si la vuelves a ver, siento que es un, ok, ya entiendes el contexto, ya tienes todo.
Cuando yo la estaba viendo, yo decía, como cuando citaban a Aristóteles y todo eso, decía, oye, espera, this is so deep, es más profundo de lo que parece. Entonces, sí. Eso está bien, me gusta, también está muy bien musicalizada. Incluso al final hay una canción que, de hecho, es como un spoiler, pero no es spoiler, no les arruino nada. Al final, ella canta una canción y es como, wow, está muy, muy padre eso. Y creo que, no sé, a mí me gustó bastante. Lo malo de la película, de pronto, cuando comienza la película, el personaje de Verónica, que es la chica popular, que es muy guapa, por cierto, no me acuerdo cómo se llama, me parece que es un poco caricaturesco, ya nada más le falta, no sé, ensartarle una daga a Sierra, porque de verdad, es así como de que va caminando y le dice, ah, pinche Frodo, o pinche,
sí,
así, pinche Java de Frodo, o sea, de repente es muy mala que dice, ¿sabes? Como que es como que ya muy irreal, porque nada, Sierra no le está haciendo nada malo a nadie, y ella llega y como que nada más la molesta por ser ella.
No es el típico bullying al que estamos acostumbrados.
Ajá, sí,
no, o sea, en la película o cualquier otra película, como que el bullying es como que brota naturalmente.
Ajá, sí.
Y no, siento que es muy...
Sí, esto está muy forzado.
De que, ¡ay, tengo que molestarla!
Ah, tengo que molestar a ella, sí.
Sí.
Pero de pronto hay una parte donde te muestran el contexto de cómo vive Verónica y te justifican por qué actúa de la manera que lo hace. Y lo hacen increíble. Entonces, ahí como que borré todo lo que pensé de Verónica, porque dices, sí tiene un sustento de por qué. Tiene un conflicto familiar ella, y eso me gusta, que los personajes tienen capas. No solo es un malo así nada más, sino que tiene una justificación y terminas empatizando con Verónica.
Sí, siento que es algo muy técnico, pero siento que sí hay un desarrollo de personaje. Por eso hizo esto, por eso, y llega un momento como que, no sé, yo no me esperaba. Sí, cuando se empiezan a llevar y todo.
La tendrás que terminar de ver.
O sea, yo no me lo esperaba. Pero así de que... ¡Ah! ¡No manches!
Sí, sí, sí te sorprende. Sí te saca varias sorpresas.
Hashtag todos somos Sierra. O sea...
No sé, algunas personas se están quejando porque tiene... Según que... No sé, que idealiza los cuerpos sobre la personalidad. Pero yo creo que no tiene ese mensaje. Hay una controversia grande en internet, de hecho, por eso.
No sé qué dijiste. Pero voy a volver a lo del Power Ranger.
Ok.
Ese güey... De verdad, siento que lo odié a los 10 minutos.
¿Sí?
O sea, no lo soporté. O sea, creo que es el único personaje que sí dije así de que... Si no hubiera existido y hubieran puesto... Porque aparte, bueno, no soy racista, Pero siento que es lo que... Tenemos que... Ya sabes, como que a veces las películas como que forzadamente tienen que meter a un... Tienen que hacer la película socialmente aceptable, entonces tuvieron que meter a este personaje.
No, sí, de hecho, tiene que haber un negro, un latino y un chino.
Exactamente, sí, para que sea socialmente aceptable. Pero siento que no lo metieron de la manera adecuada. Siento que lo metieron demasiado forzado, siento que lo metieron como un amigo muy, muy, como que muy jodón, muy, muy, molesta, siento que molesta más de lo que apoya a Sierra.
Sí, de repente sí, se pasa con...
Y es un carácter que cae mal.
Sí,
bueno, a mí me cae
lo mal. Bueno, es que no parece tanto tampoco en la película, creo que es el comic relief, o sea, como que te ayuda, si todo está muy tenso, como que te ayuda a bajar un poco la tensión de la película, y pues al final creo que Sierra... Termina como que, bueno, no la has terminado, pero como que termina, te plantean su personalidad y de repente hace algo que dices como de que, wow, esto no es algo que ella haría. Entonces ahí es donde creo que tiene un fallo en el personaje, en la construcción del personaje, pero al final creo que se lo terminas perdonando. Al final, como toda teen movie, es muy cursi. Eso no me encanta, pero digo, bueno, creo que ya todos sabíamos cómo iba a terminar la película. Y bueno, para no alargarnos tanto, ¿cuántas calificaciones le doy? Yo le voy a dar un... No, ya lo cambié. Le voy a dar un 8.5. No, le voy a dar un 8 de 10. Me gustó mucho, mucho la película. Sin embargo, creo que no me sorprendió. O sea, me sorprendió ver una película, una teen movie tan bien hecha. Pero sin embargo, no tiene despliegues grandes de producción. No tiene, no tiene una propuesta cinematográfica interesante. Pero está muy bien realizada y yo creo que la van a amar. Yo la amé personalmente, pero no me sorprendió. Entonces, por eso yo creo que le voy a dar 8.5. Entonces, esa va a ser mi calificación final.
Yo le daría 9. Está muy bueno. A mí sí me está gustando mucho.
¿Qué hasta hacer el
de Netflix? De hecho, cuando llegue, de verdad, bueno.
Bueno, vamos a pasar con la siguiente review. ¿De qué es el siguiente review?
Bueno, pues vamos a hablar un poco de una serie que salió en Netflix. Que, pues ha tenido como que su impactillo. O sea, impactó como que a la sociedad.
Nadie la está viendo.
Pero impactó de que los fans de los Simpsons, sí. Futurama, como que dijeron, ¡wow! ¡No puede ser! ¡Va a ser la mejor serie del mundo! Y pues estamos hablando, ¿Abrón?
De Desencanto. Desencanto es la nueva serie de, ¿cómo se llama? No quiero errar en el nombre.
Matt Groening.
Ajá, que es el creador de los Simpsons y también de Futurama. ¿De qué se trata?
Bueno, vamos a hablar de qué se trata. Bueno, pues se trata de una princesa que se llama Bean. Y pues pertenece a un reino que se llama Dreamland. Y pues tiene a su papá que es medio mandón. Y pues su mamá se murió y se casó con su madrastra. Entonces pues te van contando que pues Bean no es la típica princesa tal cual. Pues no es así de que, ay, soy perfecta princesa y todo. No, es de que ella está metida en sexo, drogas, es alcohólica y pues siempre está buscando pues salirse de todo el reino porque a ella le molesta todo lo que tenga que ver
de
con
hecho,
el reino.
A mí me acordó un poco a la película de Disney, a esta de Valiente, como que tiene el mismo tipo, como que ella la buscan casar de cierta manera, ella no quiere, ella quiere ir a explorar el mundo, como que está harta del lugar donde vive, de los maltratos de su papá, entonces ella como que rompe el estándar de lo que se consideraría una princesa.
Sí, de hecho. Uh-huh. Ajá.
Y en el camino pues se encuentra con Elfo y con un demonio, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama el demonio.
Lucy. Ajá, pues al final, o sea, pues te presentan a Bean tal cual es. O sea, es una anti-princesa, por así decirlo. Uh-huh. No es la típica princesa y pues su papá la obliga a casarse y pues... A partir de ese momento como que se va desarrollando el primer capítulo donde te van presentando también de que Elfo vive en su mundo y pues a Lucy te lo presentan como que un regalo de bodas para, para Bean, pero se lo mandaron unos brujos que luego te cuentan qué onda con ellos, pero ajá, la quieren llevar al mal, pero todo eso ya se va desarrollando, empieza la película, bueno, no la película, la serie, como una mini película.
Empieza tal cual. Con un capítulo de 40 minutos y después todos los capítulos empiezan a durar 20 minutos.
Exactamente, entonces, pues, es una serie que te tienes que echar los primeros dos capítulos de a huevo.
Ajá.
Porque si no, no vas a entender
qué
onda.
Porque aparte es una serie lineal, a diferencia de los Simpsons y Futurama, que no necesitabas verlos juntos, esta sí lleva una historia completa. Lo bueno de la serie, ¿te gustó la serie?
A mí sí me está gustando, porque no la he terminado,
pero
sí me está gustando.
A mí me está impresionando que salió y nadie hablaba de ello, nadie hablaba y puse en Twitter, ¿por qué nadie está hablando de Desencanto? Sígueme en Twitter, ¿por qué nadie está hablando de Desencanto? ¿No es políticamente incorrecta? ¿Nadie le gustó o qué? Y amigos me comentaron, nadie está hablando de ella porque está súper X, y creo que tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Si ponemos una tabla, una gráfica, creo que lo mejor que tiene Matt es Los Simpsons, luego Futurama y luego Desencanto, en mi opinión.
Bueno,
pero ¿por qué no hablas de las cosas buenas de la serie?
Lo bueno de la serie, los personajes los siento muy frescos. O sea, los siento como que muy una pintura en blanco. Uh-huh. Y que pues a través de la serie los van a ir pintando y definiendo. Okay. Eso es lo que a mí me gustó. Uh-huh. Y pues considero que Bean es un buen personaje que lo puedes desarrollar mucho. O sea, le puedes meter. Es el Homero Simpson. Ok. Uh-huh. Para mí es el Homero Simpson, que a Homero ya le metieron 10,000,000,000 de cosas. Entonces siento que a Bean la pueden pintar de cualquier color y cualquier camino que tomen con ella. Uh-huh. Va a salir bien. Igual, los otros dos personajes siento que es el complemento necesario que necesita la protagonista, por así decirlo.
Ok, ajá.
Eso es un punto bueno. Lo segundo, a mí sí me gusta que sea lineal. Lineal significa crecimiento.
Okay.
O sea, van a agarrar el pasado y van a subir. Sí. Bueno, para mí. Mm. Entonces, por eso me gusta que sea más lineal. Los Simpsons te puedes sentar y, voy a ver un capítulo. ¡Pum! Lo ves y pues ya entendiste la historia.
Sí.
En cambio, siento que Desencanto es como que...
Ok.
Como que ajá. Tienes que sentarte, ver y analizar todo.
¿Qué más consideras que es bueno? A mí me gustó la animación. O sea, la animación está bien lograda. Tiene algo que no me encanta del todo, que tiene encuadres cinematográficos. Es decir, tiene como que tomas continuas en algunos... O sea, es como que es el mismo cuadro durante 30 segundos continuo y nada más se mueve el personaje a través de un solo fondo. No sé cómo explicar muy bien eso. Eso se me hizo raro porque generalmente las caricaturas y de hecho Futurama y Los Simpsons es así. Es un poco más dinámico, como hay más transiciones y en estas... No lo quiero decir como tal, porque no, pero siento que es como un poquito de flojera. Es como de que ponen un fondo y se va a desarrollar. Es algo ya muy clavado de mi parte, ¿no? Seguramente muchos no lo notaron, pero...
Bueno,
para... Pero tiene encuadres cinematográficos, lo cual es diferente.
Bueno, para contestarte eso, yo sí siento que hay un muy gran improvement, por así decirlo, de Los Simpsons, Futurama, Desencanto. O sea, yo sí siento que... Ok, aprendimos en Los Simpsons, lo desarrollamos en Futurama y lo vamos a aplicar en Desencanto.
Sí, porque
o sea, yo siento que sí hay... Porque hay escenas donde tienen que ir en el modelo 3D y dan vueltas a la cámara.
A mí me parece que en animación es más impresionante Futurama. Que de repente sacaban cosas en 3D muy padres y en esta es como que a veces es un plano. Es 2D.
Ajá, 2D.
Ahí sí, en Futurama no era 2D, era diferente. Lo malo de la serie.
Lo malo. Y voy a comentar una cosa más.
Sí, sí, adelante.
Me gusta que sea el socialmente aceptado, me encanta que sea la protagonista, que sea una mujer.
Sí, a mí también.
Y eso está padre porque, pon tú, sí, como comentaste, es tipo Valiente, pero Valiente es una película.
Sí, sí.
No la habías visto en una serie animada y aplicada. Pero eso es bueno, pero mi primera mala es relacionado con...
Ok, dilo. ¿Cuál es lo malo que tiene?
Siento que quedó muy vacía, para una primera temporada, siento que quedó muy vacía Bean. Pudieron, siento que, darle más estructura al personaje en una primera temporada.
Mira, yo siento que Bean, para ser la protagonista, no tiene mucha personalidad.
Exactamente.
Creo que se quedó un poquito corta y no empatizas con ella tan fácil. Fíjate, mira, a mí, en lo personal, yo creo que no tiene... No pudieron haberle puesto un mejor nombre. La serie no tiene encanto. O sea, no tiene mucho encanto. Digo, es entretenida, está padre. El primer capítulo me parece que es muy aburrido. Sin embargo, creo que conforme vi más capítulos, creo que elevó. O sea, sí despegó el avión de Desencanto. Pero si no te atrapa desde el principio, como que a mí, yo lo pensé dos veces, así como, no me estoy riendo. Y ese es un problema para mí.
Siento que la serie se la lleva...
Elfo y Lucy. Sí, creo que son más interesantes ellos que la misma protagonista. Y algo que tampoco me gustó es de que no hay soundtrack. O sea, se desarrolla todo con voces. No tiene estos despliegues que tienen los Simpsons, por ejemplo, de que le meten música dramática, le meten detalles padres, de repente les hacen suma a los personajes, les bajan. Esto se siente como muy pintado. Por eso no quiero decir que es de hueva, pero siento que lo hicieron con mucha flojera. O sea, como que no tiene... No, hasta Los Simpsons es más disruptivo en la animación y en el uso de sonidos, en el uso de personas invitadas, en el uso de voces diferentes. Aquí de repente hasta sentí un vacío de que no hay una sonorización, no hay canciones de fondo, no hay nada, se me hace raro. Y eso pues yo creo que le resta puntos porque le hacen un poco menos interesante y de repente alguna escena que pudo haber sido muy chistosa pasa muy desapercibida. Si ven el primer capítulo lo van a poder ver en todo momento. Entonces, ¿qué más?
Acepto que me reí. O sea, acepto
que
acepto que me reí. Pero no es como un Los Simpsons constante.
Sí.
O sea, es que el punto de comparación siempre van a ser Los Simpsons y va a ser Futurama porque es el creador y es el director.
Sí.
Es el mismo.
Y entonces, la misma animación. Mismo tipo de personajes. Sí.
Entonces, pues va a ser lo mismo. Entonces, algo más de lo mismo.
Sí.
Pero la forma de presentación es diferente.
Sí, pero tampoco es algo genial, ¿no? O sea, puede ser lo mismo, pero muy bueno, ajá, pero no le llega a los talones a los demás.
Por ejemplo, hay muchos aplausos para American Dad. Uh-huh. Muchos. Yo he visto que American Dad, a mucha gente le gusta American Dad. Pero sí es Los Simpsons. No, pero American Dad es como que a veces dicen, es humor más negro. Y no, es humor más blanco. Entonces como que ya no sabe qué onda. Pero siento que es como que todo en una licuadora y pues a ver qué sale. Ah, no, pues nos falta hablar del pasado. Pues pum, uh-huh, salió Desencanto.
A mí se me hace un poco de lo mismo, pero deslactosado. Entonces, bueno, ¿qué calificación le darías a Desencanto?
Es que yo sí siento que es para público en general y no para fans. Entonces yo le daría como un 8.
8, ok. Yo hasta donde voy le doy un 7. Al final de cuentas es entretenida, pero no le falta encanto. Así, por eso digo que el nombre le
queda perfecto. A Desencanto le falta encanto.
Le falta encanto. O sea, no conecté con la serie. No me da ganas de terminarla de ver. Probablemente lo haga porque soy muy clavado en esas cosas, pero...
Y bueno, y como spoiler, pues dicen que al final de la primera temporada...
Lloras mucho.
Ajá, de sí, que te va a dejar así de... Sí. Que yo solgo lo segunda, hecho, entonces pues hay que terminar, siento que de verla.
Sí. Ese es mi único impulso que para terminarla de verla, honestamente. Nuestra tercera reseña del día de hoy va a ser La Monja, una película que estábamos esperando. Yo la estaba esperando muchísimo esta película. La fuimos a ver al cine el pasado jueves. Él entró gratis, no sé por qué. Pidió su combo monja y le puso rompope a sus nachos. Me dio mucho asco. Qué asco, Juan Carlos. No, no es cierto.
¿Qué te pasa?
Pero, bueno, esta película, bueno, ya sabemos que va de la cronología del Conjuro. Y está dirigida por Corin Hardy, quien él había dirigido The Hollow, que no sé, yo no la había visto, la verdad. Y el guión es hecho por James Wan, que ya saben que ha hecho varias de las películas del Conjuro. Incluso hizo Insidious y también hizo la primera película de Saw. Aparece Thaisa Farmiga, que la conocemos por American Horror Story, por la primera temporada. Y también que es hermana de Vera Farmiga, quien es Lauren Warren de las demás películas del Conjuro. O sea, en la vida real son hermanas. Parece su hija, pero son hermanas realmente. También aparece Damian Bichir y también Jonas Lockett. Pues ¿de qué se trata La Monja? Se trata de que después de que una monja se quita la vida en un monasterio situado en Rumania, el padre Burke y una novicia, quien está a punto de completar sus votos para volverse monja, son enviados a un monasterio con el fin de investigar el caso. Juntos investigarán el caso de la monja que se suicidó mientras la entidad demoníaca Balak los empieza a atormentar. Hablando de las cosas buenas de la película, la escenografía es perfecta. Es perfecta desde que comienza la película. Es increíble los despliegues de producción. La comunidad de Rumania se ve muy bien, se ve muy creíble. Los despliegues de producción son excelentes. Tiene muy buena escenografía, tiene muy buenos vestuarios. Te lo crees todo, eso está muy padre. Y el monasterio es casi casi Harry Potter. Y entonces, es el castillo de Hogwarts. Entonces creo que ahí se llevan un 10 en la escenografía. Me gustó mucho. Los personajes son muy cool, es decir, te caen bien y creo que tienen una buena química entre ellos, que es el padre Burke, la novicia y también Franchi, que también aparece, y creo que tienen buenos contrastes. Demian Bichir es como que el más centrado, la novicia es como la que es toda buena y el otro que es el rebelde, que eso está muy padre. Sí. Tiene muy buena química. Y pues me gusta mucho que hayan elegido a Farmiga para la novicia. Creo que transmite demasiado este aura de bondad, que eso es muy bueno. Y la idea es interesante, los temas, o sea, sí dices como de que de verdad quiero saber de dónde viene Balak. Porque si ustedes vieron Annabelle 2, sale Balak como un cameo nada más. Y es lo que da más miedo de toda la película. Entonces es como de que de verdad queremos saber qué pasa con Balak.
Y no solo en Annabelle 2, sale en un
En el Conjuro 2.
En el Conjuro 2.
Ya no estoy seguro.
O sea, siento, en el Conjuro 2 super sale y te la presentan perfecto. De hecho, dijeron que iba a ser lo más fuerte.
Dicen que es la película más oscura de todo el Conjuro.
Ajá. Pero...
Y de hecho, algo que no me gusta, todo lo del Conjuro... El Conjuro es el Luis Miguel, la serie de las películas de terror. ¿Por qué? Porque terminabas de verlo y te metías a internet para buscar la historia real de lo que pasaba en El Conjuro. Esta historia lo dejaron de hacer. Esta historia es inventada. Entonces yo creo que eso pierde puntos porque dices, es la saga del Conjuro, pero ya no es lo mismo, ya es diferente. Balak no existe. Entonces eso no está tan padre, siento yo. Es como la historia más fantasiosa que tienen. Y eso creo que le resta puntos, se pierde el terror. me decepcionó mucho, que yo quería asustar mucho. Como dije, Balak era la parte más de miedo de las otras películas del Conjuro, y aquí como que siento que me quedó a deber. Y pues bueno, a mí, yo creo que sí queda desaprovechado. La película es cliché, bastante cliché, es inverosímil en muchas veces y termina desaprovechándose el personaje de la monja. No da miedo.
Sí, era un tan buen personaje que no terminó de cuajar el personaje.
Sí, o sea, y aparte cuando te explican qué es Balak, sacan como una animación tipo El Señor de los Anillos, que dije, no, ¿qué es esto? Esto se está descontrolando. Hay demasiada fantasía, se pierde el estilo que caracterizaba a las películas del
Conjuro. Sí, eso fue lo que siento que derrumbó todo. Cuando empezaron a meter fantasía tal cual,
sí, no, ya. No, pero sí es así como de que los legionarios llegaron y encerraron al demonio. Es así como... Hay muchos aciertos que hacen en muchas películas. Por ejemplo, la película donde sale Leatherface. No me acuerdo cómo se llama esa película. Acá abajo lo voy a dejar. Es algo padre porque no te explican de dónde viene el personaje. No te explican por qué el fantasma hace eso, o el demonio hace eso, o por qué el asesino hace eso. Solo está ahí. Funciona también.
Abusaron del jumpscare.
Sí.
Algo que ya de hecho, yo siento que las películas de terror no traían tanto jumpscare, por así decirlo. Todas las películas de terror buenas.
Uh-huh.
Ok. Siento que en esta película metieron todos los jumpscares posibles, habidos y por haber. Entonces sí queda como que muy de que... ¡Ah! Ya sé que me voy a asustar porque va a salir algo de repente.
Y nos van a poner la música altísima. Es que sí, es que hice por la tangente, hice por lo fácil. Y yo creo que prefiero más como la película de The Witch, que ni siquiera tiene jumpscares, que nada más te pone una atmósfera de terror para asustarte. Y eso creo que a mí me gusta más. Uh-huh. El guión es malo. Los personajes no están... O sea, me da risa porque el padre Bork y la novicia llegan a la iglesia para investigar el caso de la monja que se suicidó. Pero ellos no tienen ninguna obligación de quedarse ahí. Y a los personajes les pasan muchas cosas malas y ellos siguen quedándose ahí.
Sí.
Y de repente es así como, me acaban de meter en un ataúd, me acaban de hacer esto, me acaban de jalar las patas así. Y de repente se vuelven a ver y, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces como que dices, no quedan traumados, no quedan así. Y les pasan muchas cosas de este tipo y de repente... amanece y es como, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Entonces es como que es muy inverosímil la trama. No tienen miedo, sí. No se asustan, no quedan vulnerados, no se preguntan qué fue lo que pasó. Nada más como que los asustan de muerte y continúan con sus vidas. Y eso a mí no me gusta. Nadie te explica, o sea, ni ellos explican qué fue lo que pasó. Y eso es malo. Entonces, Franchi en algún momento se va de la película y luego regresa. Y dices, ¿por qué regresó? No sé, si lo acaban de darle el susto de muerte, pues no es para que regrese.
Sí.
Pero bueno, porque está bien el personaje de Franchi porque es el comic relief. Y de repente hace cosas como que de repente, no sé, pongamos un ejemplo, de que están poseyendo a alguien y de repente le dispara. ¿Por qué le disparó? Porque actúa como una persona normal dentro de la película. Ahí dices como de que, si yo veo que está pasando lo mismo, yo hubiera hecho lo mismo.
Es lo más normal.
Creo que da un buen soporte, como que termina de... ayuda a que no se sienta tanto la tensión, como que relaja un poco las cosas de la película. Y eso me gustó. Uh-huh. No es emocionante, es aburrida, es muy lenta. Y yo me cuestiono por qué hay enfermos encapuchados adentro del castillo. Hay una parte donde Franchi pasa entre varios enfermos encapuchados y yo dije, es un monasterio, ¿qué hacen los enfermos allá? ¿Por qué está la sangre de Jesucristo en el castillo? ¿Por qué? O sea, es así como de que tenemos que buscar lo más sagrado del mundo. ¡Ay! En el sótano está la sangre de Cristo. ¿Por qué está ahí? O sea, mínimo sí. Está bien que esté ahí, pero explíquenmelo. O sea, ¿de dónde apareció? ¿Y por qué hay un lago en la mitad del castillo? O sea, hay una parte donde avientan a ellos a un lago y de repente yo me volteé y dije, ¿qué hace un lago a la mitad del castillo?
Ah, sí, son sí. Esas como que situaciones.
Tiene cosas inverosímiles que dices, bueno, o sea, no te la crees. Y... me dejó mucho que desear, me decepcionó, yo estaba muy emocionado.
Todos estábamos muy emocionados.
Y creo que es la más débil de toda la saga del Conjuro. Demian Bichir, qué bueno que Demian Bichir está haciendo cosas padres. O sea, podría estar haciendo alguna película mala de Manolo Caro. Qué bueno de que está saliendo el Alien, que está saliendo en películas de Tarantino, que está saliendo en La Monja. O sea, habla muy bien de él. Pero creo que tan buenos actores que tiene, ellos no tienen la culpa de que no puedan desarrollar un buen personaje si tienen un mal guión. Entonces, no les echo la culpa por eso. Y pues no sé, espero cosas más grandes del Conjuro. O sea, creo que su universo cinematográfico va muy bien. Me da tristeza que se desarme de la nada así. Espero ver cosas mejores del Conjuro.
Y por una película. Por ejemplo, comparándolo con otras sagas, siento que todas son como que malas y de repente tienes una buena.
Ajá, sí.
O sea, las sagas como que normalmente se van manejando o se van manteniendo y como que de la nada, pum, tienen una buena y este como que todos ya se centran en eso. Pero si ya tienes un nivel,
manténlo. Sí. No, es que cada película del Conjuro superaba a la anterior. De hecho, la que es mala del Conjuro es Annabelle 1.
Sí.
Annabelle 1, sí, pero sí, el Conjuro 1, el Conjuro 2, Annabelle 2. O sea, sí, es como, son muy buenas.
Es otro nivel.
Entonces yo espero todavía más cosas más grandes de esta saga. Hay un personaje que es un niño que aparece ahí, que tiene como que una historia de una posesión. Me pareció interesante, o sea, me huele a spin-off de, ajá, así, de que podríamos contar la historia del padre Burke y del niño.
Sí, o sea, son cosas necesarias que a veces en las películas van saliendo y pues sí, creo. O sea, no me había puesto a pensar
exactamente. Y la próxima que sigue es La Llorona, que está producida por James Wan, si no lo sabían, va a aparecer la película de La Llorona como la saga de la saga del Conjuro. ¿Sí, de verdad?
Estoy impactado. Sí.
Y dirigida por James Wan. Que James Wan ha trabajado en muchas del Conjuro y a él le quedan chidas las del Conjuro. Entonces, digo, bueno, no sé, a mí no me gustó, me decepcionó mucho. ¿Qué calificación le darías?
Porque comí rico al ver la película.
Tu combo monja con
rompope. Mi combo monja con rompope. Pues le voy a dar como un 4. Porque siento que hay 4. Y eso que he visto películas peores de terror.
Sí, o sea, a pesar de todo, yo creo que su virtud es el despliegue de producción. El castillo de Harry Potter se ve impresionante. Está padrísima la ambientación y todo eso. Pero el desarrollo del guión y de los personajes es lo que no le favorece, y yo creo que eso es aún más importante que el despliegue de producción, escenografía, XXX. Entonces, yo también le voy a dar un 4, porque he visto cosas peores, pero sí, definitivamente, no sé, al Conjuro 2, a Annabelle 2 le di 9, o sea, me gustó mucho. Entonces, pónganme en comentarios abajo qué opinaron ustedes de la película. Entonces, suscríbanse en la parte de abajo, que ya saben que abajo están todas mis redes sociales y que pueden encontrarnos a través de Spotify. No, Spotify no. Y que nos pueden encontrar a través de iTunes Podcast y también a través de iVoox. Y también suscríbanse en el canal de YouTube, porque ahí les va a llegar notificación cada vez que haya video. Y abajo les dejo mis redes sociales. Y Juan Carlos, ¿por qué no mencionas tus redes sociales? Twitter, Instagram, okay. Facebook, lo que quieras dar para que te localicen.
Facebook, Juan Carlos Rodríguez Abraham. Twitter, JC is the new black.
Aquí lo voy a poner en la plequita.
Instagram, JJCarlosR. Y pues, son las redes que uso. Así que
vayan a seguirlo. Vayan a seguir a Juan Carlos y le ponen ahí si les gustó su participación en el podcast.
Sí, y pídanme.
Pidan a más Juan Carlos para los podcasts. No, de verdad te agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy, para hacer el trabajo de investigación que conlleva hacer todo esto en los estudios FBT. Entonces, te agradezco mucho y pues bueno, suscríbanse y pues nos estamos viendo la otra semana, ¿no? Dale, chao.
Bye. Te amo.
A ver cuánto.
Acabas de escuchar FBT Podcast, la filosofía de los viajes en el tiempo, donde la violencia, la acción y lo irreal es lo más divertido de ver y también de escuchar. Nos escuchamos en la próxima edición.